Las ideas y yo. Las ideas parece que salieran de mi cabeza, pero ellas apenas entran, se mueven nerviosas, como si tuvieran que ir a alguna parte. Me pellizcan y me empujan como peleando conmigo, y aún entonces pretenden ser mis amigas. Yo les pregunto, ¿y ustedes de dónde salieron? Ellas responden con complicadas ecuaciones matemáticas que yo nunca entiendo. Ellas vienen a mí, me quitan el tiempo y la energía, me dejan exhausta y encima quieren hacerme sentir culpable por su intrusión en mi vida. Yo me quedo quieta y las ignoro para ver si se aburren y se van. Me rehúso a prestarles atención, pero ellas me seducen con su mucha palabrería. Siempre están allí, siempre me persiguen como queriendo explicarme algo. Ideas vienen y van para darme la sensación de que pienso y también para darme la falsa creencia de que por tener ideas soy mejor que los animales. Ideas tratando de explicar, tratando de definir y tratando de juzgar, envolviéndome en todos los extraños juegos de la mente. El juego del cerebro que pesa, calcula y reflexiona. El juego que se juega en lugar de sentir y ser. Ideas que limitan mi sensibilidad, ya que me obligan a pensar mis sentimientos. Ideas locas, oscuras, falsas, transmitidas de generación en generación para hundirnos en el abismo de una noche de ignorancia que parece nunca terminar. Ideas simples y pequeñas, llenas de luz, sofocadas por las ideas de los que manejan el poder. Ideas malignas convertidas en armas contra nosotros mismos. Ideas formadas en mentes enfermas, llenas de egoísmo, orgullo y prejuicio. Batallas de ideas, las ideas de dominio, apoyadas por las ideas de subyugación. Una libélula viene a decirme que le gustan mis ideas. Ideas absolutas y otras absolutamente estúpidas. Ideas insensatas e inmaduras. Ideas prácticas e ideas bonitas. Un baile de gala en el mundo de las ideas sofisticadas, ideas antiguas y caducas, y otras antiguas y valiosas, ideas nuevas e inservibles, y algunas nuevas dignas de poner a prueba, ideas para sanar y alegrar, así como para alertar y prevenir, ideas para publicar, y aquellas que no se pueden decir. Ideas que hacen reír y las que hacen llorar. Ideas para la ocasión. Y las terribles ideas que le venden a la gente para llevarla cautiva del brazo de la muerte. Las ideas. Las ideas estaban vivas. Parecían unas manchas de diferentes colores, formas y tamaños. Ellas estaban brincando por todas partes. A veces se quedaban quietas por un tiempo, para luego comenzar a agitarse y brincar violentamente. Las ideas tomaron posesión de los hombres y les hicieron creer que ellos eran importantes por tenerlas. La verdad era que ellas necesitaban vivir en la cabeza de ellos, pero los hombres se comieron el cuento. Los hombres empezaron a marchar tan orgullosos de poseer estas ideas. Las mostraban a todos y parecían más elegantes entre más ideas llevaran puestas. Se crearon academias, colegios y universidades para la adquisición de ideas. Los hombres jugaban con ellas y les gustaban tanto que pronto se hicieron adictos a ellas. Las ideas llegaron a dominar todo el planeta. Ya los hombres no contaban. La vida misma no importaba. Las ideas llegaron a ser lo más importante. Por ideas se odiaba o se mataba. Y por sus ideas se aceptaba o rechazaba a una persona. Tener menos ideas ya hacía que una persona se considerara inferior. Con las ideas se crearon grupos, clubes, asociaciones y religiones. Las ideas parecían tener una lógica, un orden y una secuencia. Sin embargo, en las noches, mientras los hombres dormían, Después de haber sido chupada su energía por las ideas, ellas salían a recorrer el mundo, se embriagaban y enloquecían, rompían todo el orden y se desbordaban de fantasía. Entonces los espíritus de los hombres viajaban en los mundos nocturnos y se encontraban con ellas, retorcidas e incomprensibles, y pensaban que todo era fruto de su imaginación. Cuando los hombres despertaban, las ideas se apoderaban nuevamente de ellos, organizadas y convenientes, y ellos las seguían cargando como su más preciada posesión. Las ideas no pudieron apoderarse de los animales. Ellos las miraban pasar, pero nunca les prestaron atención. Tan solo cuando vieron a los humanos actuando como locos, se dieron cuenta de que todo era por culpa de las ideas. Ser o parecer. Si alguien propusiera la idea de comunicarnos con todas las deidades, ángeles, maestros, profetas y enviados de lo alto, de todas las religiones creadas, y decirles que estamos muy agradecidos, que son maravillosos, pero que nadie los va a llamar por sus nombres conocidos, pero que, sin embargo, seguiremos sus enseñanzas y principios al pie de la letra. ¿Cuál sería la reacción de nosotros, los seguidores, ante tal proyecto? Creo que sería algo así como: no podemos reunir a todos los dioses, porque el Dios mío es el único que existe y el único que es verdadero. No podemos dejar de adorar a mi Dios, porque lo único que Él quiere es que lo adoremos. Si dejara de adorar a mi Dios, mi vida no tendría ningún sentido y solo lo puedo adorar repitiendo su nombre, que es ese que yo conozco. Solo el nombre de mi Dios se puede adorar o vamos a estar en serios problemas. Si perdiéramos la costumbre de adorar y nombrar a mi Dios, el mundo se tornaría violento, habría injusticia, corrupción y los valores morales se acabarían. Comenzaríamos a odiarnos los unos a los otros, nos dividiríamos y enfrentaríamos en guerras sangrientas, crearíamos armas de destrucción masiva, el materialismo triunfaría rampante y la vida humana perdería todo su valor. Las familias se dividirían, los hijos no respetarían más a sus padres ni a sus maestros, en fin, sería un caos. Si no adoramos y nombramos a mi Dios, viviríamos en una mentira y nada tendría sentido. Sin el nombre de Dios, a la gente no le importaría quebrantar la ley ni hacer el mal. Habría mucha descomposición social. Si no lo adoramos, Dios nos mandaría enfermedades, terremotos, sequía, tornados, huracanes, el clima se descompensaría y sería causa de muerte y destrucción. Ya el mundo dejaría de ser este maravilloso paraíso que siempre ha sido, donde todos nos amamos tanto, donde no hay injusticia ni mentiras, y siempre reina la paz, gracias a que adoramos a Dios. En los centenares de religiones que gobiernan al mundo y gracias a los billones de seguidores de ellas a través de toda la historia, en todos los países, ciudades y rincones del planeta. No, definitivamente tenemos que adorar a Dios y solo a mi Dios. Toda la humanidad se debe convertir a mi Dios o ellos serán destruidos. La reacción de las deidades, muy posiblemente, la humanidad no nos entiende. Muchas páginas. Páginas blancas, páginas arrugadas y páginas llenas de garabatos. Muchas páginas de colores, edades y tamaños diferentes. Páginas con tachones o páginas ininteligibles, páginas que no se dejan romper y páginas rotas. Todas se aglomeran en mis cajones y dentro de mis libros. Otras me esperan acurrucadas en libretitas de apuntes, mezcladas con las recetas de cocina. Otras me miran como diciendo: no me destruyas, recuerda que soy parte de tus sentimientos. A veces les tengo compasión, y otras veces simplemente las rompo en diminutos pedazos como para que no me estorben más. Las páginas con los planes del día, que muchas veces se convierten en los planes del año o del año siguiente. Cuando era una adolescente, todas las páginas y libros regados por encima de mi cama. Qué pereza recogerlos para dormir. Se arrugarían de todos modos. Más tarde, páginas con claves, en caso de que alguien las encontrara y quisiera descubrir todos mis secretos. Páginas más importantes que mi ropa y mis zapatos. Páginas tratando de averiguar quién soy. Y páginas tratando de esconderlo. Páginas que no se pueden organizar, ya que desorganizadas es que tienen un encanto. Páginas que me compran un día más de vida, ya que el recuerdo de que las tengo que organizar me ayuda a despertar. Cada día sucesivamente, aunque solo pensar en la tarea, me hace dar ganas de quedarme durmiendo. Y las mejores páginas, aquellas que nunca serán escritas, porque el tiempo habrá terminado, así como la tinta, la mano y la memoria. Ella. Ella viene a veces sonriendo y te toma por sorpresa. Y una vez que te atrapa, no te suelta y ya le perteneces. Ella viene sin ser deseada y cuando la deseas, te esquiva. Ella pretende ser tu dueña y ninguno de ella puede escapar. Es la única que te espera al final del camino y la única que realmente te conoce. Ella es el refugio de los que ya no tienen ninguna esperanza. Ella es el sueño final y el último de los sueños posibles. Todos hacia ella vamos, y yo me pregunto, ¿por qué vamos con tanta prisa? Deberíamos esperarla calmadamente, sin tanto afán y carreras. ¿Cuánta belleza y poder queremos mostrarle cuando ella nos está esperando desnudos e impotentes? ¿Cuánta importancia y fama queremos que ella nos reconozca? Si a ella nada de eso le importa. Ella viene muda, ciega y también sorda. No nos brinda explicaciones. No mira nuestros harapos, ni nuestros ojos humedecidos por las lágrimas. No escucha nuestras súplicas, ni nuestro vano discurrir. Solo viene y nos despoja de lo que creíamos más preciado. Ella nos muestra lo que realmente somos y abate todos los egos con una sola estocada. Los dueños de Dios. Es muy interesante ver cómo mucha gente alardea de estar pensando constantemente en Dios, pretendiendo que ellos son los únicos que lo tienen, tienen su favor o tienen una cercanía especial con Él. Como si los demás no la tuvieran, o como si los demás necesitaran ser recordados de tenerla. Es así como muchos saludan y se despiden en el nombre de su Dios. Envían mensajes de texto y videos hablando de lo importante que es acercarse a Dios, pero no a un Dios cualquiera, sino al Dios de ellos. Y en general se nombran a sí mismos embajadores de la Deidad. Me pregunto si estas personas pudieran comprender que Dios no les pertenece, que no es de su exclusividad sentirlo, y que aquellos que no andan manifestándolo con palabras o alardeando acerca de Él, no están de algún modo desconectados de Él, ya que no estarían vivos, pues la vida misma es un don de Dios. Tener a Dios es algo tan natural como existir. No encontramos a la gente y le decimos, ojalá existas, qué maravilloso que yo existo. Estoy tan feliz de existir, que existas mucho. En mi familia existimos tanto, voy todos los lunes a existir con mi grupo. Tú necesitas acompañarnos para que tú también existas. Si alguien hablara así, nos haría mirarlo como si tuviera al diablo adentro. La mentira. Vivimos en un mundo que adora la mentira. La mentira de la división de los países y nacionalidades. La mentira de que las razas humanas deban pelear unas contra otras. La mentira de que los que creen en cierto Dios sean diferentes a los que creen en otros o en ninguno. La mentira de que por seguir a cierto equipo de deportes, cuando ellos ganan, yo estoy ganando algo. La mentira de la riqueza, la belleza, la juventud y el poder. La mentira de la educación. Creer que por estudiar algo ya se sabe todo. O creer que saber algo importante es entender lo más importante de todo. La mentira de las apariencias. La mentira de mis propios juegos mentales. La mentira de la propia santidad. La mentira de que mis errores fueron por culpa de otra persona. Dicen que la verdad es solo una, y yo agregaría que las mentiras son muchas y de muy variadas clases. Existen las piadosas, esas que se le dicen a alguien para no ofenderlo, desconcertarlo, desanimarlo o desagradarlo. Las mentiras bonitas que se le dicen a los niños cuando pensamos que es bueno para ellos vivir en un mundo de fantasía. Las mentiras fáciles de creer, porque las dicen personas que tienen autoridad sobre nosotros, o porque son muy extendidas o se han venido diciendo por mucho tiempo. Las mentiras convenientes. A menudo nos las decimos a nosotros mismos para no tener que tomar decisiones que nos asustan o que nos sacan de nuestra zona de comodidad. Las mentiras tristes son aquellas que por un tiempo corto nos hacen sentir felices, pero que sabemos que un día esa alegría se va a convertir en una tristeza mayor. Las mentiras graves son las que comprometen la integridad de nuestro verdadero ser o del ser de otros. Las mentiras fáciles de descubrir son todas aquellas que con un pequeño esfuerzo de nuestra parte, leyendo, investigando, preguntando y buscando las pruebas históricas, pueden ser detectadas. Las mentiras que más nos gustan son todas aquellas que llegaron a formar parte de nuestra conciencia y las aceptamos como verdades absolutas. Las mentiras peligrosas son aquellas que han sido contadas como parte de la estrategia de fuerzas oscuras y destructivas que buscan con ellas la muerte de nuestro potencial y de nuestro verdadero ser. Las mentiras que parecen inofensivas son todas las anteriores, y lo que las hace parecer inofensivas es que casi todos las creen. El tiempo. El tiempo, mi enemigo, va avanzando y el reloj en su marcha inminente me recuerda los sueños que expiraron, porque el tiempo pasó tan bruscamente. El tiempo, mi enemigo, me ha burlado, me ha dejado la tinta en el tintero y al final del otoño me he quedado sin terminar por siempre lo que quiero. ¿Qué estaba haciendo yo mientras pasaron las brisas de la hermosa primavera? Las horas del ayer ya terminaron, como muere una flor y una quimera. La casa. La casa era grande, con olor a flores. Flores blancas, pequeñas, olorosas. Flores de las curubas, alargadas. Las flores rojas, con olor a rosas. Azules, amarillas y moradas. La casa tenía pinos y eucaliptos, con el olor a lluvia en las mañanas, con el trinar de pájaros cantores, con el olor a sueños y alboradas. La casa era la dicha de los niños. La luz entraba en todas las ventanas. El patio era abrigado y espacioso. La vida dulce, la ambición callada. A veces hacía frío en días lluviosos. Otras veces el sol nos calentaba. Pero siempre reinaba la alegría, siempre los cantos, siempre la alabanza. La casa tenía árboles y arbustos. Piedra y ladrillo veíanse a la entrada. La puerta de madera, otra de hierro, una niña durmiéndose en la almohada. La casa era la cuna de los sueños, sueños grandes, pequeños, sin palabras, sueños de ser adultos y ser sabios, sueños de amores, sueños sin murallas. La casa era muy grande, sin embargo, los sueños lo eran más. Soñábamos que amores para siempre y estar juntos por siempre en el bien y en el mal. A veces en las noches, cuando el frío reinaba alrededor, prendíamos troncos de árboles caídos y contábamos cuentos con espantos para entrar en calor. También cantábamos, reíamos y llorábamos. Era dulce el amor. Entonces todos éramos cual niños, solo simples y buenos. Todo era un juego, simplemente un juego. Aún para nuestros padres pareciera que fuera solo un juego, pues ellos lo ignoraban, pero acaso también eran cual niños. La casa quedó sola una lluviosa tarde de noviembre. Las flores de colores no albergaban en ellas nunca más ningún aroma. Los olores se fueron de los pinos, del eucalipto y de las rosas rojas. El frío se coló por las rendijas y se impregnó en la ropa y en los huesos, hasta en los troncos de la chimenea. Quizás por eso el mismo fuego ardía, mas no daba calor. El viento entró en los niños que se fueron enfriando, con sus caras azules y sus manos muy blancas. Se fue enfriando su sangre, luego sus corazones. Después se convirtieron en un montón de huesos, sin muchos pensamientos, ni vida, ni emociones. También la poesía se murió poco a poco. La casa era tan grande y quedó muerta un día. Luego vinieron las excavadoras y derrumbaron puertas y paredes, apagaron el fuego que aún ardía, mataron la esperanza y la alegría, también los sueños y las ilusiones. Las florecitas blancas ya habían muerto muchos años atrás. Pronto alzaron la torre llena de apartamentos. Familias con sus niños se mudaron para vivir en ellos. Felices entre risas, los niños correteaban. Y en las noches muy frías, cuando el viento soplaba, los niños observaban otros niños correr entre las sombras, mientras música y sones de guitarra muy lejos escuchaban. Los juguetes de Kaleo. Kaleo abrió la caja donde guardaba todos sus juguetes. Allí encontró el tren verde y rojo, despintado por el uso. Un soldado de madera sin un brazo, con saco abotonado al frente y pantalones de pijama. Otro soldado más pequeño, vestido de azul y blanco, con gorro de marinero. Una estufa con la puerta del horno despegada y una hornilla faltante. Un oso de felpa de color café, con un hueco en el ombligo por donde se le salía el algodón. Un perrito color caramelo con manchas negras que movía la cabeza. Kaleo trató de hacerle mover la cola, pero terminó rompiéndosela. Había muñecos de todos los colores y tamaños, y todos cobraban vida propia cuando Kaleo jugaba con ellos. El niño los organizaba según la historia que se estuviera inventando y los contaba hasta 100. Así tuviera que contar algunos varias veces para llegar a este número. A él le gustaba tener 100 muñecos. Les hablaba y los quería, sin importar cuán viejos e inservibles los juguetes fueran. Cada día imaginaba historias con héroes y monstruos, princesas en castillos y tortas de chocolate. Animales con poderes de toda clase, seres mutantes con 3 ojos y 4 orejas. Todos ellos eran reales para Kaleo. En las noches, cuando el pequeño se iba a dormir, los muñecos se quedaban soñando con los planes de mañana, ya que ellos también creían ser reales. Los gemidos del mundo. Los gemidos del mundo se escuchan cuando el silencio levanta la voz y aturde a las multitudes con su no sonido. Entonces todos creen que reina la paz. Sin embargo, sienten una angustia y una ofuscación, como si una desarmonía de sonidos no audibles los sofocara. Son los gemidos del mundo, solo perceptibles en el completo silencio. Meditando. La bendición de estar viva, sin tener que pagar por el aire, las montañas o la luz del sol, todavía. Sobrevivir en el mundo de los seres irracionales, tratando de mantener la poca cordura de la que seamos capaces, es suficiente razón para ser feliz. Si tuviéramos el modelo político perfecto, con la misma gente que actualmente habita el planeta, tendríamos las mismas injusticias, manipulación, decepción y esclavitud que tenemos hoy. Un cambio externo en las condiciones de vida no sirve si internamente no nos hemos conquistado a nosotros mismos.